Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas.
Hola y bienvenidos a la segunda temporada de Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos libremente tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, host de este espacio. Y en este episodio tenemos como invitado especial desde Uruguay a José Gordín. José es Agile Coach, coach ontológico por la ICF y además coach organizacional por ICR Agile. José, gracias por ser parte de este episodio de nuestro podcast y bienvenido. Estamos realmente felices de que hayas aceptado la invitación, de que estés aquí ahora mismo compartiendo todo aquello que trae siempre José, muy valioso para la comunidad. José, cuéntanos sobre ti y tu camino en Agile.
Muy bien, muchas gracias primero, Jaime, por la invitación, por ser parte de este podcast, por tomar un café contigo a la distancia y poder compartir conjuntamente con vos para agregarle valor a esta comunidad. Bueno, mi camino desde el punto de vista Agile, yo te podría decir que comenzó cuando empecé a trabajar con las instituciones, las organizaciones y las empresas en lo que tenía que ver con gestión del cambio. Ahí me empecé a dar cuenta de que existían ciertas cosas que tal vez no le conocí un nombre profesional, pero que íbamos haciendo y que tenía que ver muchísimo con las personas, con la importancia que tenían las personas por encima de todo lo que se llevaba adelante. Tuve la oportunidad de trabajar en algunas implementaciones de desarrollo de software en empresas y una de las cosas por las cuales fallaban era por justamente ese tema de las personas. Y entonces empecé a indagar en el camino del agilismo a través de, primero, de la parte de HR, sobre todo recursos humanos, y ahí me formé en HR Agile y luego fui encadenando, podríamos decir, esa curva del agilismo hacia el coaching. Y ahí me encontré contigo, con quien tuve el placer de compartir muchos cursos y aprender montones intercambiando con vos y con el resto del equipo con el cual compartí los mismos.
Excelente, José. Con esto de las personas, siendo además un eje fundamental, no solamente en, por ejemplo, la transformación, sino también la identificación de esa propuesta de valor en la cual deberían de ser estas organizaciones clientecéntricas. Estás viviendo actualmente entornos de organizaciones adaptativas en tu rol de coach organizacional, además. José, ¿qué es eso? ¿Qué es una organización adaptativa?
Bien, podríamos decir que una organización adaptativa, desde mi lugar, es aquella que busca adecuarse siendo flexible y con plasticidad a las nuevas realidades. Tal vez hasta inclusive priorizando las redes conversacionales o comunicacionales por encima de la estructura. Nunca perdiendo del punto de vista la rentabilidad del negocio, ni tampoco perdiendo desde el punto de vista a su cliente en el centro. Son organizaciones donde podríamos decir que el plan do, el hacer continuamente y el aprender del error, pero realmente aprender del error y no buscando castigar el error o culpables, logran de alguna forma poder seguir vivas en el mercado, poder seguir siendo competitivas y que agreguen valor tanto a su personal, a sus colaboradores, como también a su cliente final.
Qué excelente esto que mencionas, ¿no? Se podría decir entonces, José, que también es como que una organización que va aprendiendo, ¿no? Que va siempre construyéndose por feedback. ¿Y tú crees que este clientecentrismo, José, sea fácil de entender actualmente para las organizaciones?
Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que una de las cosas que más nos ha llevado este cambio a nivel mundial, ¿no? Esta nueva, y yo no le quiero llamar esta nueva realidad, yo diría esta realidad que estamos viviendo, es dejar de lado podríamos decir, el marketing del mostrarnos diciendo de que somos clientes centristas, sino que realmente tenemos que vivirlo. Y no es algo muy fácil, porque chocamos con algo que son las jerarquías dentro de las organizaciones, chocamos con algunos líderes que intentan hacer más de lo mismo, cambiándole un poquito el sabor a las cosas que llevan adelante y no yendo a las raíces de los temas. Por eso para mí, una de las cosas que más descubrí y con las cuales más me enamoré del agilismo fue el darnos cuenta que la persona es fundamental y hay que aprender a escuchar a la persona sin miedo. Abrir esa caja de Pandora y poder gestionar junto a ella, desde un lugar de humildad y servilismo, de un líder servicial, el proceso de crecimiento de la persona, desde lo profesional y desde lo humano. Y las organizaciones a veces se olvidan de eso, lo escriben en las paredes y no lo llevan a la realidad, sino que es solamente una escaramuza para decir, bueno, veamos en este camino, en esta nueva forma de hacer las cosas, en este modernismo. Y yo creo que el agilismo no es una moda, es algo que vino para quedarse, es algo que es parte de la realidad y que tal vez le dio nombre a cosas que ya conocíamos. En este mes de la agilidad, de los 20 años de agilidad, la verdad, descubrir el movimiento y que haya salido del entorno del software para involucrarse a nivel de toda la empresa, creo que es una de las cosas que más me llama la atención y que más me, podríamos decir, me apasionan y me generan de energía para, de alguna manera, poder seguir luchando con algunos molinos de viento dentro de las organizaciones que desde la voz te dicen vamos a hacer agilismo, pero desde su corazoncito siguen atados a unos postes que les cuesta romper y cambiar.
Correcto, ¿no? Y ahí vemos también muchas transformaciones estéticas, cosméticas, José, ¿no? Sí. Estas que se van mucho al hacer agile, pero no tanto al ser, de repente empezar por el propósito, ¿no? Correcto. Habíamos conversado en algún episodio anterior con algún invitado, justamente en esta importancia, ¿no? O en torno a esta importancia de la identificación del propósito, de la propuesta de valor, e incluso construir organización en torno a este flujo constante de valor hacia el cliente, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante entonces en estos tiempos, José, este enfoque de una organización adaptativa, una organización que aprende y además una organización que tiene al cliente en el centro?
Yo te diría que las organizaciones que no hagan este camino de ser adaptativas van a quedar fuera del mercado, porque las estructuras no van a poder soportar el formato que existe hoy, porque a nivel social el cambio es importante y las organizaciones son un reflejo de lo que existe en la sociedad, de lo que existe en cada país, de lo que existe en el mundo. Hay un concepto para mí que es fundamental, Jaime, y que lo compartí contigo cuando me formé en la parte organizacional, que es el tema de la cultura. Y para mí, lo más fundamental de una organización adaptativa es el poder desarrollar una cultura adaptativa, donde tenemos frases como la de Management 3.0, donde dicen, bueno, la cultura se desayuna todas las mañanas a la estrategia, que algunos se la dan a Drucker y otros se la dan a otros popes desde el punto de vista del management, pero el Management 3.0 dice, se desayuna todo, porque es la verdad, la cultura se come todo lo que existe en la empresa, todo continuamente. ¿Y la cultura quién la hacemos? Cada uno de nosotros. Entonces, si una organización no se vuelve adaptativa, si una organización no se vuelve cliente-centric, si una organización no empieza a mirar su estructura de que nosotros hablamos el famoso organigrama y a distribuir todo ese poder de una forma distinta y realmente a dejar lo cosmético y lo estético de lado con un cambio profundo interno, difícilmente pueda seguir agregando valor y ganando dinero, porque tarde o temprano va a dejar de ganar dinero, va a quedar expulsada fuera de la organización. Y yo a veces leo empresas donde se está llevando adelante el agilismo y que son parte de la bandera del agilismo, en el cual el agilismo existe en algunas áreas, existe en una casa central y no existe a nivel de cada uno de los lugares donde hay personas de esa empresa. Entonces hablamos de brand employment, hablamos de tener al colaborador, ya no le llamamos el empleado, sino hablamos del colaborador. Ahora, sigo sintiendo que sigue siendo cosmético, que sigue siendo el juego de algunos y no el juego de todos. Entonces, si te lo tuviera que resumir en una palabra, para mí si una organización hoy por hoy no empieza el camino de ser adaptable, empieza a quedar como los dinosaurios, fuera de época y hasta con una posibilidad de ser extinguida.
Totalmente, José. Compartimos esta visión además porque la cultura y sobre todo este término de de personas trabajando también en la construcción o co-creación de esta cultura, pues deberían de tener también un enfoque de cultura adaptativa, ¿verdad? Entonces, cuando la cultura empieza a adaptarse, José, y también lo vimos en episodios anteriores, vamos a tener personas orientadas al propósito, equipos orientados al propósito, organizaciones orientadas al propósito, y por ende una cultura no solamente de mejora continua, una cultura de feedback, y entendiendo que ese propósito es el valor que le entregamos al cliente, también una cultura eso cliente-céntrica, donde la única intención es servir desde cualquiera del rol que tengamos o desde cualquier frente en el que estemos, servir a que esa propuesta de valor ocurra, se identifique y se mejore. Estamos hablando ahí de una organización adaptativa real, José, y es bonito, y es interesante y súper importante ver que ya hay organizaciones en Latinoamérica dando pasos pequeños aún, pero importantes con respecto a esta construcción y este camino hacia la organización que se adapta. José, ¿existe alguna hoja de ruta para acompañar esta transformación de una organización tradicional, ¿no? Estática, hacia una organización adaptativa?
Para mí existen algunos modelos y existen algunas hojas de ruta y un par que tal vez son muy conocidas y que tú inclusive me diste el pie nombrando varias veces la palabra, es poder hacer un canvas de propósito. Una de las primeras cosas que es interesante es chequear si todos tenemos el mismo propósito, si todos estamos viendo lo mismo, porque muchas veces hemos perdido el eje. Entonces, para mí el propósito es algo importante y puede ser una hoja de ruta, tanto para el equipo con el cual yo trabajo como para toda la organización, empezarlo a trabajar en todas las áreas o en todos los sectores de la organización. Y no importa el tamaño del equipo, y no importa si yo soy jefe, puedo ser un colaborador que llevo este modelo del canvas del propósito o del team y poder ponerlo a trabajar en conjunto entre nosotros. Otra cosa es mirar el journey del cliente, poder darnos cuenta cuáles son las cosas en las cuales tiene que ir haciendo el cliente y a medida que va haciendo, cómo la organización lo va acompañando o no lo va acompañando. Si quedamos solamente en un marketing cosmético o realmente vamos a sentir ese marketing del cliente es lo prioritario y el cliente va a ser lo importante. Y no solamente mirarlo hacia el cliente de afuera, sino también podemos hacer un journey del cliente de las cosas que vivimos cuando somos clientes internos, cuando nos pedimos una cosa junto con otros. Eso yo te podría decir que son herramientas muy simples, muy fáciles y que pueden ayudar muchísimo a empezar a entender qué es lo que está sucediendo en mi compañía o hasta el nivel de madurez de la organización para ver si estamos muy lejos de ser adaptables o muy cerca. Para mí, una de las cosas que te comentaba, Jaime, que creo que es fundamental, es empezar a amasar la organización para que pueda ser un poco más flexible y maleable, porque si no la organización, cuando le intento elastizar, se puede quebrar, genera dolores, y esos dolores sabemos que es a nivel de las personas finalmente. El otro modelo que yo descubrí contigo fue el OEOLI. Es un modelo donde tomamos en cuenta no solamente la organización en sí misma, o sea, cada una de las letras ahora las voy a decir, que significa EOLI, sino que miramos la organización desde el punto de vista de involucrado y parte de un ecosistema. Es muy difícil desde el punto de vista ecológico, y cuando hablo ecológico no estoy hablando de la ecología de cuidar el medio ambiente y el clima, sino la ecología de la cantidad de energía que ponemos en juego para cambiar las cosas. Yo puedo, por ejemplo, a nivel de lo que puede ser una organización, querer cambiar una rutina de mi área, que no exista más que tengamos que marcar horario de ingreso y horario de salida, sino que nos movamos por OKRs o por objetivos o por indicadores de crecimiento. Y en realidad eso me lleva a discusiones continuas con el área de recursos humanos. Entonces lo que yo estoy intentando hacer no es ecológico. No es ecológico para la organización, no es ecológico para mí, no es ecológico para mi equipo. Entonces tengo que pensar en la ecología de donde se mueve la organización. Entonces cuando hablamos del modelo EOLI, la primera E habla del ecosistema, la O habla de la organización, la segunda E habla del equipo. ¿Cuán fundamental es el equipo? Por eso yo te decía de trabajar con el propósito de equipo, con el canvas de equipo, porque creo que muchas veces todos sentimos en esencia cuál es mi tarea, ahora no sentimos en esencia mi propósito, mi pasión, mi energía, lo que realmente me mueve, y me va a hacer flexible para no enojarme contigo, para no pelearme, sino para ver más allá, que juntos podemos co-crear algo, que juntos realmente podemos sumar. También esto es muy estético, muchas de estas frases me suenan muy huecas en las empresas, ¿no? Somos una organización de puertas abiertas, ¿sí? Tienen la puerta abierta, pero cada vez que quiero hablar contigo nunca tienes tiempo para mí. O me dices, sí, háblame que yo sigo escribiendo mi mail. Entonces, no sos una organización de puertas abiertas, no sos cliente céntrica porque a mí no me tomás en cuenta, y lo que es más, no me estás respetando como persona. Entonces es muy difícil llevarlo adelante. Luego tenemos la L de liderazgo. Y este es un liderazgo servicial, un liderazgo no jerárquico. Yo creo que las organizaciones van a ser adaptativas, Jaime, cuando sus líderes de hoy no tengan miedo a perder el poder, a perder el soy gerente. Lo hablaba con una persona hace poco que cambiaba el nombre de su área, del área de recursos humanos a personas y cultura, y una de las cosas que decía, imagínate cuando le digas a alguien, no vas a ser más gerente. Ahora sos parte de una tribu y te va a decir, hace 20 años que estaba esperando llegar a ser gerente, hace 20 años que quería tener gente a mi cargo y tú me dices que ahora yo ya no soy gerente. Entonces, ese liderazgo también tiene que tener un cambio y es un cambio sustancial, no es un cambio cosmético. Es dejar esto, esta discusión de por vida, de el líder se hace o nace, el líder es y cada uno de nosotros es líderes. Así que dejemos un poquito de lado eso y sigamos avanzando en este liderazgo que para mí es comprometerme. Si tuviera que buscar una palabra de sinónimo para liderazgo es el compromiso. Y la última letra del modelo EOLI es el individuo. Cuán importante es tener retroalimentaciones con las personas y no quedarnos en el feedback. Yo a veces escucho mucho hablar del feedback, hablar de un feedback ético, de un feedback que aporte, de un feedback transparente, hasta de un feedback radical. Ahora lo que siento es que con el feedback siempre estamos mirando el pasado, y yo pregunto, ¿cuándo le vas a decir a esa persona, en esto tienes que trabajar, en esto tienes que desarrollarte, en qué te vas a comprometer tú y en qué me voy a comprometer yo para ayudarte en este camino? Ahora tiene un nombre muy cool, muy fashion, que le llaman el FAST, ¿no? Para ir para adelante, el forward feedback, ¿no? Y todas esas palabras que me parecen geniales, pero se quedan en lo cosmético y lo estético, en hermosos libros que me los paso por el cuerpo y digo, ¡ay, voy a inventar esto en la empresa! Pero la empresa está en un ecosistema, en una organización que tiene muchas cosas que hay que ir cambiando, ni siquiera diría rompiendo, sino cambiando. Entonces, este modelo a mí me ha resultado muy bueno. El otro modelo es Hub and Spoke, que habla también de cómo funciona la estructura, ¿no? De una empresa. Y el otro modelo puede ser también el SAFE, ¿no? Mirar un poquito el modelo SAFE, donde tenemos management por evidencia, donde podemos ver dónde están los cuellos de botella y dónde podemos empezar a conversar con esos equipos y esos individuos. Estas han sido herramientas que yo hoy las estoy aplicando. A nivel de empresa, y te diría que hasta a nivel de familia y a nivel de grupos, de amigos y de clubes.
Genial, José. Oye, qué importante lo que mencionaste con respecto al ecosistema. Me gusta mucho porque, efectivamente, las organizaciones adaptativas son aquellas que se orientan al propósito, ¿verdad? Tienen foco en el cliente, sí, pero sobre todo entienden y han interiorizado que el cliente vive en un ecosistema de propuesta de valor que es tan cambiante que esta propuesta de valor puede cambiar en segundos o en minutos. Correcto. Entonces, recordar que las organizaciones viven además en este ecosistema. Si viven en este ecosistema, la organización ya actúa como un organismo vivo. Entonces sería ideal que elimine desperdicios. Estos sean por jerarquía, por ejemplo, o silos de comunicación, ya que al interior ellos tienen equipos, además de seres vivos, equipos vivos compuestos por seres vivos, que se van a comportar como hubs multidisciplinarios que van a acompañar esta propuesta de valor. Entonces, si hablamos de hub, estamos hablando de equipos, ¿verdad?, que deberían, en lo ideal, ser de alta performance, adaptables, pero sobre todo entendiendo que parte de su way of working es comunicacional y de cultura. Por ende, tienen mucho foco en la comunicación. También compartiendo un liderazgo, ¿verdad?, que es inclusivo, que orquesta esta diversidad. Un liderazgo que, como mencionas, deja de ser el gerente, ¿no? Deja de ser el que ordena para ser el implicado en esta propuesta de valor. Más que un líder, se busca un facilitador, que desbloquee absolutamente el potencial de personas, equipos y organizaciones y que sea el primero pues, en compartir este mindset adaptable en toda esta organización. Y también mencionaste el individuo, José, y es súper importante porque estas organizaciones vivas, con equipos vivos, tienen organismos vivos, individuos que son resilientes y además están en un propio viaje hacia la adaptación día a día. Entonces deben de ser un soporte absoluto a esta construcción de mentalidad, de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo. Y como todo se trata de la propuesta de valor, José, es súper importante que el entorno se entienda para ver dónde operamos y adaptamos. También entender cómo el valor se organiza y se entiende. También entender cómo se entrega ese valor. También entender cómo esta entrega de valor además es incremental y en espacios cortos, ¿no? Frecuentes. Agile. Y finalmente, cómo esta entrega de valor pues satisface, construye, mejora esta misma propuesta de valor o este mismo cliente. Súper importante, José. Qué buena adaptación, ¿no? Y sobre todo, qué buen enfoque que le has dado a estos modelos que mencionas, tanto el Hub and Spoke, ¿no? Que nos dice, hey, construyamos una organización en torno a esta propuesta de valor, entendamos el journey y veamos qué equipos se hacen owners, responsables, compartidos de cada porción. Excelente, José. Tengo un par de preguntas más, José, y siempre se las hacemos a nuestros invitados, ¿no? El primero, José, es ¿qué consejo les darías a las personas, ¿no? A estos individuos que están formando seguramente parte, ¿no? De un equipo, de una organización en su viaje hacia la adaptabilidad o ellos mismos, ¿no? En un viaje propio hacia esta adaptabilidad. ¿Qué consejo les das para seguir el camino hacia la agilidad?
Lo primero, yo creo que una de las cosas es animarse a reaprender. Ser un eterno aprendiz y ser un eterno dentro del aprendiz, ser un eterno errador. Aprender a equivocarse, ¿sí? Yo creo que eso es fundamental. Creo que cuando empezamos a vivir todo este tema del Agile, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que el plan do es una constante. Y el poder hacer cosas mínimas y rápidamente darme cuenta si va por buen camino o va por un camino totalmente equivocado. Y no tener miedo de decir me equivoqué y tenemos que variarlo y volver a hacerlo. Yo creo que tenemos que aprender a correr riesgos. Entonces, yo invitaría, lo primero es animarse a reaprender y a correr riesgos. Lo segundo, creo que empezar a darse cuenta de que el crecimiento se va a dar a partir de que pueda compartir y cohabitar con otros. Creo que se ha puesto de moda todos los co últimamente, ¿no? Colaborar, co-crear, coordinar, comprender. Y bueno, también está el convivir, ¿sí? Dentro de un espacio. Y yo creo que eso hace al individuo, el individuo hace a los grupos hacen a las organizaciones y las organizaciones hacen al ecosistema. Entonces yo creo que tenemos que aprender realmente a reaprender, ¿sí? Y tener flexibilidad en eso. Tenemos que dejar la culpa de lado y cuidar mucho al otro y cuidarme a mí. Y ahí la palabra es respeto. Respeto no es solamente cuando yo te doy a vos un lugar, Jaime, en un espacio profesional y personal, sino cuando además digo, algo voy a aprender de Jaime, algo nuevo voy a sacar de él. Y hasta inclusive te respeto aunque estés totalmente en un lugar distinto en cuanto a valores, en cuanto a experiencias, en cuanto a vivencias de las que tengo yo. Lo que sí tengo que saber es que te voy a respetar para poder aprender, no para estar de acuerdo contigo, sino para poder co-construir algo. Y cuando yo hablo de respeto, pienso mucho en ese tema, ¿no? En darle lugar al otro y no ser tolerante, sino realmente estar abierto a un aprendizaje, a una empatía que no sea solamente la empatía cosmética, que es la frase, me pongo en los zapatos del otro. No, me pongo en los zapatos del otro para aprender del otro. Y no para estar de acuerdo, sino para aprender, para mejorar yo. Y yo creo que esa es otra, la tercera cosa que te diría, que es animarnos a crecer como profesionales y como personas, sabiendo de que una cosa no está desunida de la otra, que cada vez que incluyo algo de, por ejemplo, el agilismo a mi vida, la estoy haciendo en mi vida personal y también lo estoy haciendo en mi vida laboral, como profesional, como persona que lleva adelante acciones continuamente y comportamientos y conductas.
Excelente, José. Qué gran consejo, ¿no? Mucho de que ver con el aprendizaje, con las ganas de seguir aprendiendo, con reconocerse como un eterno estudiante y también como un eterno viajero, ¿no? Reconocer además que no lo sabemos todo, que siempre vamos a estar aprendiendo no solamente del otro, sino también aprendiendo cuando compartimos. Me parece muy importante el enfoque que le das a compartir, ¿no? Y creo además que en estos entornos en donde todos estamos aprendiendo y continuando nuestro viaje hacia la adaptabilidad, se hace mejor el camino cuando se comparte, ¿no? O por ejemplo, en estos espacios, José, de aprendizaje, que puede ser un podcast, participa en una comunidad, ve y conoce otras personas en el mismo viaje, aprende de otras organizaciones, escucha distintos puntos de vista con respecto a esto y nútrete, ¿no? Creo que ese es un gran enfoque. José, finalmente,
Jaime, cuéntame. Me dejas agregarte algo que lo dijiste tú, tal vez como frase, pero no en un concepto ni una palabra, yo te diría ser generoso. Si algo que he aprendido en este entorno agile es a ser generoso. Y ser generoso yo. Y ser generoso no es dar lo que me sobra, sino dar lo que aprecio. Y ser generoso también es aceptar del otro lo que el otro me ofrece. Y eso me ha llamado muchísimo la atención, porque es el lugar donde más he visto ese tema de tomar a la persona como persona. Entonces, fomento eso, creo en eso y valido eso. Y creo que es fundamental el darse cuenta dónde poder ser vulnerable. Porque para mí la agilidad y una organización adaptativa es aquella que permite que el individuo sea vulnerable, que sea capaz de ser lastimado. Ahora, ser lastimado para ayudarlo a crecer, no para lastimarlo, no por cinismo, no por placer. Porque crecer duele. Es mentira que crecer no duele. Crecer duele, porque es soltar cosas de las cuales estoy muy arraigado, creencias, experiencias, pero creencias y experiencias que me sirvieron para un entorno que no es el entorno de hoy. Es un entorno que además hoy ya cambió y que dentro de 15 minutos va a ser distinto. Entonces, tenemos que dejar de aferrarnos a viejos conceptos que creo que son de la época de los dinosaurios y del medioevo y del oscurantismo, para buscar el renacimiento en estos próximos siglos, intentando ser mejores personas. Primero que nada, dejemos aquello grandilocuente, mejores personas para los demás, por empezar por decir mejores personas para mí, y luego entonces podré ser mejor persona para otro. Entonces, para mí, la generosidad y la humildad son fundamentales, Jaime.
Excelente, José. José, finalmente, ¿qué consejo tienes para las organizaciones que te están escuchando, ¿no? O estos líderes serviciales en organizaciones, ¿no? Por toda Latinoamérica que actualmente han escuchado este episodio y quieren empezar de repente un viaje hacia la adaptabilidad a nivel organizacional. O, quién sabe, continuar este viaje. ¿Tienes algún consejo para ellos?
Mi consejo es formarse continuamente. Formarse, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Agile y Agile Coach, creo que es un muy buen camino para poder conocer realmente el empezar a utilizar modelos, artefactos que puedan ser útiles, que sean muy rápidos para poder mostrar a las personas. Y algo que también es maravilloso del concepto Agile es el poder ser rápidamente mostrable lo que estamos haciendo y no quedarnos en teorías de horas y dejar el monopolio de yo escribo y los demás me miran para co-crear en conjunto, la capacitación continua, el mandar al personal que trabaja conmigo, en el caso que sea un líder, o invertir yo en mí, también eso es importante. Ahora, buscar lugares donde me pueda certificar también, porque creo que eso es bueno, pero no por la certificación de tener una cocarda o tener un título, sino por realmente aprender a utilizar las cosas, porque uno puede leer cosas en internet, puede ser autoaprendizaje. Ahora, tengo que sacar alguna arista y pulirme con alguien más, porque creo que es justo y necesario crecer junto con un otro y aprender del otro. Entonces, yo diría a las organizaciones que se animen a invertir en lo que tiene que ver con Agile, certificaciones, buscar personas serias, lugares serios. Bueno, sin duda que es un placer capacitarse contigo y crecer junto a vos, Jaime. Creo que tenés esa bondad y esa generosidad como para colaborar, no solamente con la persona que participa, sino también para darle, nosotros acá en Uruguay llamamos piques, ¿sí? Pequeñas gemas para que se lleve, para poder llevar adelante su empresa, perlitas negras. Entonces, yo diría que esto lo tomen realmente como una inversión y sabiendo que esto es un proceso, no es mágico. Esto es como cuando hacemos coaching sabemos que es un proceso y es un proceso de aprendizaje.
Gracias, José. Gracias además por las palabras. Excelente. Y efectivamente, ¿no? Necesitamos aprender, necesitamos darnos también el espacio de aprendizaje y sobre todo tener la intención de aprender para emprender luego el viaje, ¿no? Y volvemos al inicio, ¿no? De este episodio. Organizaciones orientadas al propósito. ¿Qué tal también personas orientadas a tomar la agilidad como un propósito personal de constante adaptación, de respuesta al cambio? Y no solamente en un nivel laboral, ¿no? Sino también qué bonito es todo aquello que la agilidad te puede brindar incluso a un nivel personal. Hay muchas gemas ahí que ni tan ocultas, ¿eh? Es simplemente volver a esa humanidad, volver a ese espacio en donde estamos respondiendo siempre al cambio. Y que pues de una u otra manera a lo largo de ir creciendo entre el colegio, la escuela, la universidad y esta sociedad tan llena de paradigmas y de mochilas, de repente nos han sesgado, ¿no? Es volver a ese cuadrado número uno, en donde nos reconocemos humanos, experimentales, pero siempre en este camino de aprender de esos experimentos y seguir creciendo. Y obviamente, José, disfrutando el camino.
Sí, hay que enamorarse del propósito y soltar los planes y las estrategias, porque esas son las que tienen que cambiar. Hay que enamorarse del propósito, enamorarse del ser y cambiar esa frase de ver para creer por creer para ver.
Correcto. Oye, José, se nos está agotando el tiempo. Definitivamente vamos a compartir otro episodio, José. ¿Estás de acuerdo?
Pero un placer, me encantaría.
Excelente, excelente, José. Bueno, chicos, gracias por escucharnos en un episodio más de este podcast Café con Lean. Agradecerles además que estamos creciendo gracias a ustedes. Estamos cada vez siendo escuchados, cada vez más siendo escuchados en otros países, ¿no? Y pues también entendiendo de que estamos dando valor. Gracias por todos esos comentarios que nos están llegando al correo electrónico, que nos están llegando en la misma web, chicos. En verdad, excelente. Gracias para ustedes. Gracias por escucharnos nuevamente. Y nos vemos en otro episodio, Agilistas. Chao. Chao, José.
Chao, hasta luego. Que pasen muy bien. Éxitos.
Café con Lean.